La Cámara de Diputados dio ayer media sanción al proyecto de ley que reforma la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Este texto, que procura evitar la quiebra de esa caja y sanear sus cuentas a mediano plazo, demandó, ustedes saben, varios años de negociaciones y ha sido particularmente polémico. Uno de los puntos más debatidos es la ampliación del campo afiliatorio. ¿Qué es eso? Bueno, según la norma, pasan a formar parte de la caja bancaria unos 4.600 empleados de administradores de crédito y transportadoras de caudales que hasta ahora aportaban al Banco de Previsión Social y a las AFAPS. Ocurre que buena parte de esos funcionarios rechazan el pasaje a la caja bancaria y por lo tanto han quedado enfrentados con el sindicato bancario, AEU, que impulsó esa fórmula durante las reuniones convocadas por el gobierno para negociar el proyecto. ¿Cuál es el meollo de este debate? ¿Cuáles son los argumentos de una y otra parte? Bueno, para entender esta discusión es que convocamos esta mañana al presidente del Consejo Central de AEU, Gustavo Pérez, y a Marcos Otegui, del sindicato de ANDA.
El tablero político.
Gustavo Pérez, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, un gusto estar con ustedes.
Marcos Otegui, también buen día para usted.
Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación.
Les propongo empezar por la pregunta básica, ¿no? AEU, ¿cuál es el argumento principal de AEU para incluir a empleados de administradoras de crédito y transportadoras de caudales en el campo afiliatorio de la caja bancaria?
Y es volver la situación a su cauce natural. Es decir, en la medida que la seguridad social en el Uruguay tiene determinados institutos especializados, lo lógico, como ha ocurrido recientemente con la caja profesional, lo lógico es que aporten a cada uno de esos institutos las empresas que realizan la actividad comprendida. Por tanto, se trata simplemente de restituir algo que la ley, con el paso de los años, se había desfasado de la realidad.
Uh-huh. ¿Qué dice del otro lado Otegui? ¿No les convence ese argumento? ¿Cuál es el argumento para oponerse a entrar en la caja bancaria?
Bueno, nosotros hemos manejado en todo este proceso, corto proceso, tres líneas argumentales principales. La primera, nuestra institución ANDA es una asociación civil sin fines de lucro, con 75 años de trayectoria en el Uruguay. Los propietarios de ANDA son sus 140.000 afiliados. Por lo tanto, para nosotros, a ANDA no la define la actividad financiera, no es una institución financiera, es una institución de servicios. Así nace y así ha transcurrido sus 75 años de vida. Eso creo que es claro para el conjunto de la sociedad uruguaya. Lo segundo, nosotros somos un sindicato, ¿no? Integramos la Federación FUESI, integramos el PIT-CNT, y en ningún momento fuimos consultados sobre este proyecto de ley, como no fueron consultados el resto de los trabajadores que hoy se los incorpora. Y eso para nosotros es un tema central. Acá hay un grupo de trabajadores que han sido partícipes en la definición de su futuro previsional, y hay otro conjunto muy importante de trabajadores que no pudimos participar en la definición de nuestro futuro previsional. Y lo tercero y último, este tema no resuelve el problema de fondo que es la crisis del sistema previsional bancario, perjudica a los trabajadores que se los incorpora a este sistema previsional y perjudica al Banco de Previsión Social.
Vuelvo a Gustavo Pérez de AEU. ¿Qué responde usted sobre la queja que planteaba recién Otegui en cuanto a que ellos, que tienen un sindicato que integra el PIT-CNT, no fueron consultados sobre esta solución?
Empiezo por la última afirmación que realizaba, digamos, en el sentido de que no soluciona el problema y perjudica, bueno, lamento no...
Enseguida vamos a hablar de eso, me gustaría hablar de eso, pero la pregunta ahora apuntaba a por qué no se consultó.
Precisamente en el caso de ANDA creo que es de donde menos puede provenir este argumento, en la medida que, como el mismo compañero señala, ellos integran la central sindical. En la central sindical, AEU ha llevado en reiteradas oportunidades este tema, ha sido laudo de congresos, incluso del PIT-CNT, el apoyo a la reforma de la caja bancaria, y no es un tema nuevo, es un tema Desde el año 2001 se está discutiendo esto, y en particular desde el inicio de esta administración, creo que ha sido un tema que ha tenido notoriedad pública, lo hemos manejado en todos los medios, la prensa se ha ocupado, su propio medio Emiliano, y así como otros medios, se ha debatido en más de una oportunidad en la mesa representativa del PCNT, ha participado el secretariado del PCNT y la representación de los trabajadores en actos de AEBU en defensa de este proceso. Por tanto, creo que para los trabajadores sindicalizados ha habido abundantes oportunidades para opinar, para interiorizarse. Pero... y en el caso de los que no están sindicalizados, bueno, allí también, digamos, hay una dificultad proveniente de esa misma situación, pero sí nos queda la tranquilidad que todos aquellos grupos de trabajadores que se han acercado para solicitar información o, como ocurre permanentemente, que se acercan a AEBU con intención de ver si se pueden afiliar al sindicato, se les ha brindado información, y yo diría que más allá de ese ruido que anda en la vuelta de los medios, creo que si vamos a profundidad hay bastante acuerdo, digamos, de los trabajadores promedio con su inclusión en la caja bancaria.
No quiero que nos encerremos en este punto del debate, pero me gustaría entender entonces dónde está la queja que plantea Otegi. ¿Ustedes qué es lo que reclaman? ¿Que no hubo un diálogo directo, un encuentro directo a AEBU con el sindicato de ANDA, por ejemplo?
Sí, no, me parece que no respondió al cuestionamiento que nosotros realizamos al decir que no fuimos consultados. Que este tema lo haya discutido AEBU, que se haya planteado en distintos ámbitos del movimiento sindical, que haya habido una discusión en algunas coyunturas, siempre relacionados a coyunturas críticas del sistema previsional bancario. Esto no se discute porque no hay un problema, se discute porque hay un profundo problema, ¿no? Si no, no se discutía. Y en ninguno de esos momentos la ampliación del campo filiatorio y quiénes iban a incorporarse a ese nuevo campo afiliatorio fue planteada en términos claros, cristalinos y precisos. Porque acá hay un debate técnico, yo no soy un técnico en materia previsional, pero acá se pidió, por ejemplo, el asesoramiento del Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas, y en el informe y en el asesoramiento que realiza el Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas, en ningún momento en ese informe se habla del aumento del campo filiatorio como una solución para el sistema previsional bancario. En ningún momento se habló públicamente cuáles eran los trabajadores que se iban a incorporar, ¿no? Y cuál iba a ser el criterio que se iba a incorporar. Por lo tanto, nosotros seguimos afirmando con claridad, no fuimos consultados, no fuimos partícipes de este proceso de definiciones del sistema previsional bancario, y acá es muy claro, hay unos trabajadores que pueden decidir sobre su futuro previsional, que pudieron participar y discutir, y otros trabajadores simplemente se nos pasó de un sistema a otro y no se nos consultó ni se nos permitió dar esa discusión.
Para cerrar este capítulo, Pérez, Otegi insiste, no fueron consultados, lo que él entiende es que AEBU debe haber consultado a este caso particular al sindicato de ANDA.
Digamos, creo que cada uno se queda con la sensación que se queda. Es obvio que este tema fue público, digamos, se conversó. Nosotros no podemos, el sindicato de ANDA que representa este compañero, forma parte de una federación que integra el PCNT. Nosotros nos relacionamos con los sindicatos, nosotros no podemos ir a la interna de cada uno de los sindicatos, no es de estilo, digamos, no es de proceder. Es decir, da la impresión de que aquí, digamos, se está planteando otra cosa distinta que no es la que estamos hablando. Y bueno, yo en ese tema no me voy a introducir.
No, porque en el fondo una de las discusiones es a propósito del hecho de que a estos empleados se les impone, entre comillas, la ley les resuelve dónde tienen que aportar, y de eso me gustaría que después habláramos, porque creo que es uno de los puntos que ha estado en todas estas polémicas en estos días.
En perspectiva.
Estamos escuchando en perspectiva esta mañana los puntos de vista de Gustavo Pérez, presidente del Consejo Central de AEBU, y Marcos Otegi, dirigente del sindicato de ANDA. El tema es la reforma de la caja bancaria y sobre todo el asunto debatido por todos lados en los últimos días, la ampliación del campo afiliatorio. Mi pregunta a continuación es, el hecho de que, por ejemplo, empleados de administradoras de crédito pasen a la caja bancaria, ¿implica que se perjudican ¿Qué visión tienen ustedes al respecto? ¿Qué dice Gustavo Pérez?
No solo no se perjudican, sino que al contrario, adquieren beneficios que en el régimen general al día de hoy no tienen.
¿Por ejemplo?
La tasa de reemplazo al inicio, la edad para mantener, hay que tener en cuenta que es un sector de inestabilidad en el empleo, se mantienen los 30 años de servicio con 50% de tasa de reemplazo, hay un mínimo jubilatorio que es casi tres veces superior al Banco de Previsión Social, hay un cálculo que en todos los casos tenemos estimativos y si diera el tiempo podemos hacer cifras donde comparado la sumatoria de los dos del régimen de los dos pilares del BPS, el cálculo jubilatorio para todos los salarios da cifras superiores, se mantienen
lo que usted dice es que si se suma a lo que un empleado de una administradora de crédito va a cobrar cuando se jubile por BPS más por la FAP, ¿qué pasa?
Lo que da la caja bancaria es superior. Ajá. Podría hacerle simulaciones, obviamente todo parte de los parámetros de los que partamos. Nosotros hemos hecho cálculos con rentabilidades de los fondos al 2% anual. Todo esto depende. Si uno cree que la FAP va a rentar un 20 o un 30% anual, bueno, obviamente le van a dar otros cálculos, pero nos estamos manejando sobre la base de la realidad actual. Además de, y en esto el compañero Otegi coincidirá, en la medida que estamos bajo las banderas del PICNT, es la incorporación a un régimen solidario, no a un régimen de dos pilares, sino a un régimen solidario sobre la base del reparto de la solidaridad intergeneracional que cumple con los objetivos por lo que todos estamos planteando, que es una seguridad social basada entonces en un pilar solidario fundamentalmente de prestaciones definidas y que nos asegura evidentemente una jubilación hacia el futuro.
Marcos Otegi, ¿qué piensa de este tema, de las jubilaciones que van a cobrar?
Algunas consideraciones generales. Primero que acá la duda que se le presenta en este caso en particular a los trabajadores de AMDA, pero creo que a todos los trabajadores que hoy se incorporan al sistema previsional bancario, es la continuidad y el futuro de este sistema previsional. Acá se nos incorpora a un sistema previsional que ya vivió una profunda crisis en el año 94, que se saldó con la incorporación de cerca de 6.000 trabajadores al campo al sistema previsional bancario. No fue solución. Hoy nos encontramos discutiendo otra vez la continuidad y el futuro del sistema previsional bancario. Nosotros creemos que este proyecto no va a resolver el problema de fondo que tiene el sistema previsional bancario, por lo tanto, ya ese es un primer elemento de intranquilidad.
Ustedes no creen en el futuro de la caja bancaria, ese es el problema,
el primer problema. No creemos en el futuro de la caja bancaria. Después hay todo un tema de análisis sobre los parámetros jubilatorios en base al actual sistema que tienen los trabajadores, BPS, AFAP, ¿no? Independientemente de la posición política que uno puede tener con relación a la AFAP, es un dato de la realidad, y la simulación de esos escenarios, sobre todo en los trabajadores con menos ingresos, no le da menos jubilación a la hora de plantearse el retiro. Y esos son elementos que hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Más allá de que el tema de fondo es si nosotros dentro de 10 o 15 años no estamos otra vez discutiendo una nueva crisis del sistema previsional bancario y vamos a tener trabajadores que tenemos parte de nuestros aportes en el BPS, parte de nuestros aportes en la AFAP y parte de nuestros aportes, no sabemos por cuánto tiempo, en la caja bancaria. ¿Cómo se van a jubilar esos trabajadores? Es una gran interrogante.
Gustavo Pérez, ¿qué garantías pueden dar ustedes de que esta sí es una solución definitiva para las cuentas de la caja bancaria? Porque está ese antecedente, ¿no?, del año 94, cuando ya se produjo una ampliación del campo afiliatorio, y bueno, como sabemos, la caja ha continuado teniendo problemas. Los análisis apuntan a que hay en la caja bancaria dificultades de tipo estructural. Entonces, ¿esos problemas estructurales se resuelven ahora?
Emiliano, en primer lugar, todo este tema se ha manejado con una desinformación muy grande. Brevemente, la ley del año 94 no incorporó ni 5 ni 6 mil trabajadores, incorporó 1.415 trabajadores, uno de los cuales fue quien habla. Básicamente, trabajadores de las cooperativas de ahorro y crédito, aseguradoras, etcétera. Y lo único que hizo esa ley fue incorporar trabajadores. No hizo absolutamente nada más. Entonces, estamos ante una situación muy distinta en la medida que este es un proyecto integral, no solo incorpora a esta altura no 4.500 como se está diciendo, sino que incorpora 6.000 o algo más, reforma las bases jubilatorias hacia el futuro, dotándolas de un realismo y de una estabilidad que son posibles. Acá hay proyecciones hechas no por AEBU, hay proyecciones hechas por el Ministerio de Economía, por los técnicos del Ministerio de Trabajo, proyecciones, digamos, que van a 40 años.
Pero, por ejemplo, la relación activo-pasivo, que es uno de los problemas críticos de la caja bancaria,
exacto,
¿no? Hoy,
exacto,
si no tengo mal los números, o los números más recientes, implican 56% de pasivos contra 44% de activos. Con una relación como esa, una institución previsional no puede funcionar.
No, como no puede funcionar tampoco el Banco de Previsión Social, convengamos. Es decir, ese problema que estamos apuntando es un problema que va al fondo del tema de la seguridad social en el país y en el mundo. Ese es otro tema. Pero precisamente, y le agradezco el meterse en este tema, uno de los elementos que aporta esta solución es que las empresas comienzan a derivar su aportación de la tasa de aportación clásica sobre la plantilla hacia una tasa que grava sus activos. Esto significa que, independientemente de la cantidad de trabajadores aportantes, las empresas van a mantener un nivel de aportación. Desliga la rentabilidad de las empresas, que cada día es mayor, de la ocupación. Y este es un elemento central para equilibrar lo que puede ser una ecuación que no es la mejor, que no es la tradicional, pero que insisto, no es un problema de la caja bancaria. Este es uno de los problemas que enfrenta la seguridad social en el país. En el régimen general se resolvió, lamentablemente, en el año 96, incorporando el régimen de dos pilares. En la caja bancaria, manteniendo el régimen solidario, se incorpora la aportación de las empresas en función de su cartera de activos, lo cual es una solución de largo aliento y una solución que mantiene los niveles solidarios. Entonces, creo que hay que buscar la explicación del sustento en los mecanismos de la propia ley y no, digamos, a veces agarrándonos de elementos que pueden ser fáciles para decir, pero digamos que no van al sustento de fondo. Este proyecto está sustentado en el régimen, en el enjugar el déficit de corto plazo y en dar sustentabilidad hacia el futuro por distintos mecanismos, no por incluir 6.000 trabajadores.
Sí, recordemos que para enjugar el déficit de corto plazo, el Estado, los bancos y los jubilados bancarios van a poner anualmente 20 millones de dólares cada uno. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuándo se equilibran, según este cálculo, según el cálculo de quienes redactaron el proyecto, cuándo se equilibran las cuentas de la caja?
La curva de la caja comienza a ascender aproximadamente en un quinquenio. En 5 o 6 años comienza a encontrarse puntos de equilibrio y entonces se comienzan a reducir estas aportaciones adicionales.
Y después entran a jugar las otras modificaciones que la ley incluye.
Las otras variables, exactamente, las otras variables que tiene que ver con el cálculo jubilatorio, edad de básicamente de la mujer, que se equipara al régimen general, variables en el cálculo que entonces van a permitir, digamos, el mantener el equilibrio de la caja y proyectarlo a un periodo de largo aliento.
Otegui, cuando usted escucha estas explicaciones, ¿cómo razona?
Tres comentarios. Uno, como habíamos dicho al principio, ANDA es una asociación civil sin fines de lucro, no es una empresa financiera. Ese impuesto que se habla, probablemente a nuestra institución le signifiquen 700.000 pesos mensuales que lo van a pagar los socios de ANDA, los 140.000 afiliados de ANDA que su ingreso promedio son alrededor de los 14, 15 mil pesos, ¿no? Para sostener 17 mil jubilaciones bancarias que andan en un promedio de los 35 mil pesos de sueldo nominal. Lo segundo, datos claros, en líneas generales, hay 17 mil jubilados bancarios y 12 mil activos. Eso es una relación inviable para un sistema previsional. Con los 5.000 trabajadores que se integran, se estarían en parte equiparando esos números, ¿no? Pero hay una constante. Desde el 60 a la fecha, el sistema bancario perdió un tercio de sus puestos de trabajo. No sabemos cuál va a ser el futuro.
Bueno, recién explicaba Pérez que para atender esa parte de la realidad es que se cambia el sistema de aportación de las empresas, de los bancos en especial.
Sí, se cambia el sistema de aportación de los bancos, también se baja el aporte de los bancos, ¿no? Y lo otro, si bien los sistemas previsionales son deficitarios, el BPS tiene 1.400.000 aportantes activos y paga 580.000 prestaciones. La relación es muy clara, es diferente a la que se está manejando en el escenario del sistema previsional bancario. Y esto genera incertidumbre sobre el futuro del sistema previsional bancario y es, en definitiva, lo que razonamos los trabajadores que hoy se nos está incorporando a este sistema.
Pérez, ¿lo escuchamos usted?
Sí, creo que si no escuchamos los argumentos es muy difícil de conversar. Evidentemente, el financiamiento está asegurado por esta base. No sé de dónde saca el compañero que el aporte de los bancos se reduce. El aporte de los bancos se incrementa porque el adicional actual se pone como tasa fija y además van a aportar vía bonos un 5% más, de modo que esto es así. En otro sentido, ya que es el caso concreto que se está mencionando, es la empresa de crédito que genera más rentabilidad en el país. El cierre del 2007 generó 3 millones y medio de dólares de rentabilidad. De modo que el otro elemento es que la nueva situación de Caja Bancaria no va a poner en riesgo ni a ANDA ni a ninguna otra empresa, porque eso está lejísimo de la intención que pudo haber tenido a Evo en esto. Aquí de lo que se trata es de darle realismo al sistema de seguridad social y de que trabajadores de todas estas empresas puedan compartir y gozar de un régimen evidentemente más beneficioso que el régimen general.
En perspectiva.
La Cámara de Diputados dio ayer media sanción al proyecto de ley que reforma la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Votaron el Frente Amplio y el Foro Ballista, Partido Colorado. Hoy estamos concentrándonos en uno de sus aspectos más polémicos, la ampliación del campo afiliatorio, la incorporación a la Caja Bancaria de unos 4.600 empleados de administradoras de crédito y transportadoras de caudales. Estamos escuchando a Marcos Otegui, dirigente del sindicato de ANDA, que se opone a esa medida, y Gustavo Pérez, presidente del Consejo Central de AEU, sindicato impulsor de las bases de este salvataje. Para ir cerrando una primera discusión sobre el asunto, Pérez, concretamente, ¿por qué no se habilitó un plebiscito entre los empleados de las administradoras de crédito para resolver si pasaban o no a la Caja Bancaria? ¿Por qué se obliga al pasaje? Esa es una de las preguntas que forma parte de toda esta discusión.
Bueno, Emiliano, AEU no es el gobierno del país, ¿no? En todo caso, esa pregunta debería ir al Ministerio de Trabajo, que es el encargado de la materia. Simplemente una consideración. En el derecho uruguayo y en el derecho comparado también, la seguridad social no es una materia optativa ni plebiscitaria. Es decir, cada país dispone, en particular Uruguay, dispone la legislación en seguridad social que los legisladores y el ejecutivo del momento lo entiende. Así se ha hecho con todas las reformas. No se hizo un plebiscito en el año 96 cuando se cambió al régimen de dos pilares, de dos pilares, ni se hizo un plebiscito cuando se reformó la caja profesional y se le incorporaron más de 20 profesiones nuevas. Es decir, el régimen no prevé ese tipo de situaciones. Digo, nosotros obviamente no nos oponemos a ningún instrumento democrático, pero bueno, eso lo tienen que decidir los poderes públicos. AEU lo que hizo es aportar una serie de ideas para contribuir a un problema que no es un problema de AEU o de los bancarios, es un problema de la sociedad, y que debía resolverse en la forma jurídica más coherente, que creo que es lo que se está haciendo ahora.
Se lo pregunto justamente porque una de las demandas que vienen de parte de quienes se oponen a este cambio es que se les imponga el pasaje a la caja bancaria. Incluso hay quienes hablan de que se presentarían después demandas contra el Estado por eso. ¿Cuál es la actitud, Otegi, en su caso o en el caso del sindicato de ANDA?
Sí, algunas precisiones en lo que se ha dicho anteriormente. Primero, el principal ingreso de ANDA no es el otorgamiento de crédito, es su cuota social. Y la rentabilidad que pueda llegar a tener ANDA no es una rentabilidad que se lleva ningún capitalista para su casa. Esa rentabilidad que da la empresa se reinvierte en servicios médicos, odontológicos, para los afiliados de la institución. Entonces hay que tenerlo muy en claro esto, ¿no? Porque en eso también el proyecto es inconsistente. Se incorporan a unos y se dejan afuera a otros.
¿A quiénes, ¿no? Por ejemplo?
Por ejemplo, Hábitat, por ejemplo, los cambios, que no son incorporados a este sistema previsional cuando son actividades claramente vinculadas a la actividad financiera, ¿no? Porque el criterio no fue que prestaran crédito o que dieran crédito, porque las transportadoras de caudales no prestan dinero y sin embargo son incorporadas.
A ver,
acá se fue tironeando y se logró, entre gallos y medias noches y llegando el plazo parlamentario, a esto.
Pérez, ¿no? Hay una incoherencia allí, destaca Marcos Otegi. ¿Qué dice usted? ¿Por qué la ampliación del campo afiliatorio no es la que debió haber sido?
Sí, yo primero le pido al compañero Otegi, controlar los calificativos, ¿no? Porque creo que estamos discutiendo con respeto. Acá nada se hizo entre gallos y medias noches, ni en forma oculta. Es decir, que discrepemos no significa que atribuyamos intencionalidades ni malos procederes. Comparto con el compañero Otegi absolutamente que el campo afiliatorio a ser incorporado debió haber sido todo el esquema o todo el mercado que hace actividad financiera.
Ayer, durante el debate en la Cámara, hubo un legislador del Frente Amplio, concretamente Darío Pérez de Maldonado, que planteó esto. Dijo, no hay explicación técnica que me satisfaga.
Bueno, evidentemente en el proceso de negociación, que no lo conformó solamente AEU, hubo distintos puntos de vista y bueno, lo que se llegó fue a esto, lo cual no implica, incluso es un forma parte de la resolución la Asamblea de AEU, el hecho de seguir bregando por la incorporación del campo afiliatorio. Creo que lo que tenemos que hacer de ahora en más, junto con los compañeros de ANDA y junto con el resto de los compañeros que se incorporan, es seguir bregando por la incorporación de nuevo campo afiliatorio para abarcar a toda esa gama de empresas que efectivamente han quedado afuera, que son las redes de pagos, los cambios, las propias AFAP, es decir, los fideicomisos, en fin, hay una serie de actividades financieras que han quedado afuera y que debemos irlas incorporando con el esfuerzo y con la acción sindical, fundamentalmente, conjunta de los que hoy estamos afiliados a la caja bancaria y de los que lo van a estar a partir del 1 de enero.
Otegi, cerramos preguntándole lo que quedó pendiente. ¿Qué actitud van a adoptar ustedes?
Nosotros lo decimos esto con el mayor respeto del mundo. Pero criticamos aspectos que nos parecen que son claros y que son cuestionables. Yo creo que acá se perdió una oportunidad de realmente generar un debate democrático sobre la reforma del sistema previsional, no solo bancario. Y el gobierno actuó en este tema de manera distinta como ha actuado en otros temas, ¿no? Porque en otras reformas que se han encarado en este periodo, como la reforma de la salud o la reforma de la educación, se ha convocado a todos los sectores que están involucrados de una manera o de otra, trabajadores, empresas, la sociedad en su conjunto. Y esas instancias democráticas, ese debate democrático construye alternativas mucho más sólidas, mucho más firmes, que no siembran dudas o incertidumbre en los trabajadores. Y nos parece que nos perdimos una oportunidad.
¿Pero van a reclamar contra el Estado por eso, que es una de las alternativas que
nosotros vamos a evaluar una vez que este proceso parlamentario culmine, porque bueno, tiene que ir al Senado, y una vez aprobado en definitiva el proyecto de ley, nos sentaremos en el sindicato y lo discutiremos, cuáles son en definitiva los pasos que deberemos dar de futuro para defender el interés, los intereses de nuestros trabajadores, en definitiva.
Gustavo Pérez, presidente del Consejo Central de AEBU, Marcos Otegui, dirigente del sindicato de ANDA. Les agradezco a ambos que hayan aceptado participar en este debate, que no cierra el tema, porque vamos a volver sobre el asunto en próximos días. ¿De acuerdo? Muy amables.
Muchas gracias.
Hasta pronto.